Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Juan, hoy un año más viejo, más sabio. Voy a notar una diferencia a partir
más
de
viejo,
este episodio.
Sí, más sabio, no sé.
Episodio de culto, ¿no? Medio under.
Hoy toca.
Sí,
hoy toca,
sí, sí, culto, sí, sí. 100%. Seguimos acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Y por Fórmula Groups, Instagram, marketing digital para emprendedores.
Música retro.
Solista retro,
Lee Scratch Perry.
Rayford Hugh Perry, más conocido como Lee Scratch Perry o The Upsetter. Nacido en Kendall, Jamaica, el 20 de marzo de 1936.
Sí, debemos decir que esto es un homenaje, ¿no, Juan?
Exactamente.
Fallece el día del cumpleaños de Juan, justamente el 29 de agosto de 2021, y de ahí nuestro humilde homenaje. Mi cumpleaños, Juan, te digo que es el día de Gardel, y soy fanático del tango, así que capaz que ahora empezás a tomarle un poco más de gustito al reggae, ¿eh?
Ya lo siento correr por mis venas. Me voy a dejar los dreadlocks ahora. Lee es el tercer hijo de Ina Davis y Henry Perry. Su padre era de ascendencia yoruba,
que es una etnia de Nigeria sobre todo, pero también de Benín y Togo.
De familia pobre, como la mayoría de la gente de Jamaica en esta época.
Sí.
Su padre más adelante se convertiría en bailarín profesional.
Abandona la escuela a los 15 años y vivió en Hanover.
Hanover, Jamaica, ¿no? Hanover, Alemania.
Sí, claro. Donde era medio vago y le gustaba más jugar al dominó que a trabajar.
Se muda a Clarendon y entra a la escena musical y de baile, ganándose el apodo de The Neat Little Thing.
Finalmente llega a Kingston, donde logra entrar en contacto con Studio One. Es uno de los sellos más importantes de Jamaica, y por acá pasaron Bob Marley and the Wailers, The Scatolites, The Ethiopians y Toots and the Maytals, entre otros.
Tremendo. Comienza como vendedor de discos para Clement Coxon Dodd,
que es el fundador de Studio One,
pero luego pasa a realizar varias tareas en el propio Studio One, donde aprende muchísimo de la industria musical.
Llega incluso a grabar casi 30 canciones para el sello, pero por desacuerdos con Clement, de dinero, ¿no? Se une a Amalgamated Records de Joe Gibbs.
Trabajando para Gibbs, continúa su carrera discográfica, pero otra vez. Problema de dinero causaron conflictos.
Perry se pelea con Gibbs y forma su propio sello, Upsetter Records, en 1968. Su primer gran sencillo, People Funny Boy, que es un insulto directo a Gibbs, vende 60.000 copias solo en Jamaica.
Desde 1968 hasta 1972, graba con su banda de estudio, The Upsetters, pero también se dedica a la producción, destacándose por un enfoque único y el uso inusual de efectos de estudio.
En 1973, Perry construye un estudio de grabación en el fondo de su casa, el backyard, el Black Ark, para tener más control sobre sus producciones y continúa produciendo músicos notables como Bob Marley y los Wailers, Junior Biles, Junior Marvin, los Heptones o Max Romeo.
También funda el sello Black Ark, lo que le permite, con su propio estudio a disposición, producciones mucho más elaboradas. A partir de este momento, dedica todo su tiempo a grabar y producir.
Lo curioso es que prácticamente todo lo que se grabó en The Black Ark se hizo usando equipos de grabación básicos. Era la mano de Perry lo que lo hacía sonar como algo único.
Sí. Pronto se hizo conocido por sus técnicas de producción innovadoras, así como por su carácter excéntrico. Y muchas de sus canciones y producciones se vuelven populares tanto en Jamaica como en el Reino Unido.
Durante toda la década del 70, Perry sigue detrás de la mezcladora, produciendo álbumes que destacan hasta el día de hoy dentro de los más grandes de la historia del reggae.
Sin embargo, en 1978, el estrés y la presión empiezan a jugar en contra y el estudio termina en un estado deplorable hasta prenderse fuego.
Y mira esto. Scratch dijo muchas veces que él mismo quemó el estudio en un día que estaba en un ataque de rabia. Tremendo, ¿no?
Sí. Mucha presión.
Sí.
Después del Black Ark, Perry pasa un tiempo en Inglaterra y los Estados Unidos, actuando en vivo y haciendo discos erráticos con una variedad de colaboradores.
Pero su carrera toma un nuevo camino en 1984 cuando conoce a Mark Downey. Y más adelante cuando comienza a trabajar con los productores británicos Adrian Sherwood y Neil Fraser.
Perry también atribuye el resurgimiento de su musa creativa a su decisión de dejar de beber alcohol y fumar cannabis.
Ya que en sus inicios como productor era muy ritualista, casi como nosotros, al punto de contar que soplaba humo en el micrófono para que la hierba entrara en las canciones. Eso creo que se puede notar en Mr. Brown, ¿no? Para los Wailers. Más adelante declara: quería ver si era el humo haciendo la música o Lee Perry haciendo la música. Descubrí que era yo y que no necesitaba fumar.
Excelente.
Buenísimo, ¿no?
Sí. En 1998, Perry colabora como vocalista en la canción Dr. Lee, PhD, del álbum de Beastie Boys, Hello Nasty.
Que trajimos en el episodio 23, sí. A los Beastie. En 2003, Perry ganó un Grammy al mejor álbum de reggae con el álbum Jamaican E.T.
En 2004, Rolling Stone clasifica a Perry en el número 100 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.
A partir de aquí siguió grabando, produciendo y haciendo giras. Figuran más de 80 álbumes con su nombre, además de muchísimas compilaciones.
Y el fuego vuelve en 2015.
Otra vez.
Su nuevo estudio en Suiza, el Laboratorio Secreto, entre comillas, fue dañado por un incendio que destruyó su vestuario y muchas grabaciones inéditas.
Una lástima.
Una,
¿no?,
lástima, sí.
Muere el 29 de agosto de 2021 en un hospital en Lucea, Jamaica, de una enfermedad no especificada, a la edad de 85 años.
Tremenda historia, ¿eh?
Tremenda historia. Sí. Tremenda historia que trajimos, que quisimos traer. Y a ver, Juan, ¿cómo arrancas esta playlist de culto?
X-Ray Vision, del disco Many Moods de The Upsetters, de 1970. Canción bizarra con un piano eléctrico muy básico, como sí, si estuviera jugando y experimentando. Y bueno, el ritmo de reggae de esa época tiene un sonido mágico, ¿no?
Sí, por supuesto.
La grabación es bastante desprolija en cuanto a la pureza del sonido, pero es lo que le da esa magia. Mm. Y algunos instrumentos suenan medio distorsionados. Y no se sabe si es a propósito o por las condiciones de grabación, pero bueno, esa es parte de esa esencia mágica, ¿no?
Ese folclore, sí. Está lindo.
Contanos su primera canción.
Elegí People Funny Boy. Sencillo del año 1968, que como dijimos, fue un insulto a Joe Gibbs, el dueño de Amalgamated Records, con el que tuvo diferencias económicas y se distanció del sello. Vendió 60.000 copias solo en Jamaica, un número enorme para la época. Y utiliza un innovador uso de un sample, que es un bebé llorando durante toda la canción, ¿no? Es un ritmo rápido, resoplado, que pronto esto sería conocido como reggae. Mm. Es uno de los primeros trabajos y me gustó justamente para traerlo a esta playlist.
Este bebé llorando es una especie de guagua de carne y hueso.
Sí. Muy bueno. Está muy bueno ese sonidito. Tu segunda canción, Juan.
Disco Devil, del álbum Lee Scratch Perry Presents Buenísima. The Full Experience, de 1988. Es una canción de los 80, pero que sigue con el sonido clásico de Kingston. Reggae clásico lleno de ruditos y sonidos característicos de Scratch. Vos que sos amante del reggae, ¿podemos decir que Lee creó un género nuevo?
Podríamos decir, ¿no?
Interesante, ¿no?
Es una mezcla de dub, ¿no? Dub, reggae.
Sí. Sí. Como mínimo, influencia a mucha gente dentro y fuera del reggae, puro y duro, ¿no?
Sí. Ese tema está buenísimo.
Sí. Es buenísimo. Gran descubrimiento para mí, además. Bien. Excelente. Contanos tu segunda canción.
Elegí Having a Party.
Buen tema.
Qué notable tema, por Dios.
Este suena más moderno, ¿no?
Es más moderno, sí. Del álbum Scratch Come, Scratch So, Scratch Conquer, del año 2009. Es un dub, con un ritmo impresionante. Se nota que haya la voz ya cascada por los años, sobre todo.
Sí.
Y no confundirse con Having a Party, del año 2000, del álbum Techno Party. Bueno, tiene nada que ver. Y elegí este tema más nuevo, que me parece que transmite lo que es este ritmo, el reggae dub, que dijimos, la letra es muy buena. Puro, pureza total, impresionante.
Muy bueno.
Y nos vamos con esta canción en este pequeño homenaje desde nuestra generación X.
Tesoros del presente.
Banda contemporánea.
The Black Keys.
Una banda que hace tiempo quiero traer. Me encanta, me encanta. ¿Banda de garage rock o blues rock, Juan? ¿Tu opinión?
Ambos para mí.
¿Ah, sí? Bien.
Porque el sonido es bastante garage y tiene mucha influencia de blues.
Sí. Además. Formada en Akron, Ohio, en 2001. Compuesta por Dan Auerbach en voz y guitarra y Patrick Kearney en batería.
Patrick Kearney, el baterista, nacido en Akron, también en Ohio, en 1980, Generación X.
¡Bien ahí!
Su tío fue uno de los que lo influyó para que sea músico. El otro, su amigo Dan, con el que jugaba tag football.
Otro deporte bizarro que tenemos que traer ahí en algún momento a nuestra Generación X.
Dan Auerbach, el vocalista y guitarrista, también nacido en Akron, en 1979, también Generación X.
¡Bien ahí!
Es, además de músico, productor.
Ha producido para artistas como Cage the Elephant, Lana del Rey, The Pretenders o Rey La Montaña.
Que trajimos en el episodio número 23.
El mismo episodio que trajimos a los Beastie Boys.
Todo conectado.
Todo conectado. Mirá que después también nombramos a The Twilight Zone.
Chan, chan, chan. Como productor, además, ganó en el 2013 el Grammy de Productor del Año y nominado en 2020 y 2021.
Contaba que mientras debía estar estudiando, estaba escuchando música y sacabas pura F en la universidad. Además de formar The Black Keys, ha sacado discos solista y ha armado proyectos paralelos como Black Rock y The Arcs.
Como dato bizarro, Auerbach, Carney y Jack White,
que trajimos en el episodio 2,
han estado involucrados en varias disputas públicas. Las raíces del conflicto se remontan al año 2012, cuando White prohibió la entrada de Auerbach en su estudio de Nashville.
Luego parece que hicieron las paces, por suerte. Dan y Patrick se conocen desde los 8 y los 9 años porque vivieron en el mismo barrio. Carney es sobrino del conocido saxofonista Ralph Carney.
Alentados por sus hermanos, el dúo comienza a juntarse en 1996. Y en este momento, Carney tenía una grabadora de 4 pistas y una batería. Y Auerbach estaba estudiando guitarra.
A los 17 años. Sí. ¿No? Es interesante, ¿no? Finalmente, a mediados de 2001, después de improvisar y ensayar por un tiempo en el sótano de la casa de Carney, graban un demo con 6 canciones de manera muy rudimentaria. A los scratch. Sí.
Después de enviar la demo a una docena de sellos discográficos, aceptan en 2002... la oferta de un pequeño sello indie en Los Ángeles llamado Alive, porque era el único sello que aceptaba firmar sin tener que verlo primero.
El nombre del grupo, The Black Keys, proviene de un amigo de ellos, diagnosticado con esquizofrenia. Dejaba mensajes incoherentes en sus contestadores refiriéndose a sus padres como teclas negras, o los de bemoles, ¿no?
Los re.
Cuando estaba molesto con ellos.
Con este sello sale su álbum debut, The Big Come Up, en 2002. A partir de este momento, sacan varios álbums y realizan giras formando una base sólida de seguidores.
Los álbumes de este periodo, Thick Freakness,
2003,
Rubber Factory,
2004,
Magic Potion,
2006,
Attack and Release,
y 2008. Pero su primer gran éxito llega con Brothers,
del 2010.
El álbum y el sencillo Tighten Up ganan 3 premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Alternativo del Año, y el video de la canción gana un MTV Music Award ese mismo año.
Su siguiente álbum, El Camino, de 2011, recibió muy buenas críticas y llegó al número 2 de la lista Billboard 200 y llevó a una gira denominada El Camino Tour. Acá es cuando yo los vi, el 2 de abril de 2013. Un día de alerta roja, un peligro.
¿Acá los viste?
Acá los vi.
Mirá. Por lo de la alerta roja.
Ah, lo de la alerta roja.
Si hubiera sido en Estados Unidos,
No, pero era una noche que había, pero cayó agua y ¿no? Se veían los relámpagos por todos lados y ahora encuidamos todos acá. Pero buenísimo, buenísimo recital.
El álbum y su sencillo Lonely Boy ganaron 3 premios Grammy.
En 2014 lanzaron su octavo álbum, Turn Blue, su primer álbum número 1 de los Estados Unidos, Canadá y Australia.
Pero, después de terminar la gira para este nuevo álbum, deciden realizar una pausa. Contarían en ese momento que les encanta hacer música juntos y que lo volverán a hacer, pero los dos estaban muy estresados.
Tremendo. Después de esta pausa, regresan en 2019 con el álbum Let's Rock, producido por Danger Mouse. Y más adelante con el álbum Delta Cream de 2021, con el guitarrista Kenny Brown y el bajista Eric Deaton.
Y para finalizar, The Black Keys es una banda que estuvo nominada entre los años 2011 y 2015 a todos los premios que uno se puede imaginar. Sí.
Grammys, Billboard, MTV, es una banda excelente, sí, ¿no?
Contanos tu primera canción.
Everlasting Light, tema del álbum Brothers del año 2010. El sencillo apareció en uno de los juegos que ya hablamos, el NBA 2K15 del episodio 22. Es uno de los temas que escuché en vivo y que más me gustó por la fuerza que le metieron. Aparecía una bola de espejos, era bastante básica la escenografía en ese recital. Y esto era como el momento de mayor producción, era una bola de espejo, ¿no? Son buenísimos en el escenario, buenísimos. Es de esas bandas, viste, que con dos músicos más te hacen un espectáculo impresionante, ¿no?
Como los White Stripes.
Sí. Algunas veces pueden aportar algún músico extra, pero con ellos dos basta. Excelente. Tu primera canción, Juan.
Weight of Love, single del álbum Turn Blue del año 2014. Para este, cambia un poco la pisada. Opa. Porque es como un viaje psicodélico de los 60s, con un poco de Pink Floyd y Jimi Hendrix. Canción más tranquila que el resto de las canciones que elegí y que voy a elegir.
Bien.
Aunque la canción va cambiando y las estrofas se vuelve más funky, pero siempre vuelve a esa mística psicodélica. Es una canción un poco larga para los estándares de hoy, pero no para esa maravillosa época del rock experimental,
claro,
que tanto me gusta. Excelente. Contanos tu segunda canción.
Lonely Boy, su mayor hit. Dudé, en principio, en ponerlo porque hay muchos temas buenos, pero bueno, no podía faltar en la playlist. Del álbum El Camino, del 2011. En este tema los acompaña Danger Mouse, el músico y productor en teclados y bajo. Llegó al número 1 en varios países y al puesto 35 en el US Hot Rock Songs Billboard de la década. Opa. En los Grammys 2013 fue nominado a grabación del año y ganó 2, mejor performance de rock y mejor canción de rock. Es un tema medio surf rock.
Sí, sí, sí.
Rápido, veloz. Arranca primero con la guitarra y ya todo el mundo ya ahí se imagina cómo viene, y enseguida la batería a full. Otro de los temas que vi en vivo, notable. Notable.
Muy bueno.
¿Con qué terminamos esta playlist?
Con otro hit. Howling for You.
Me encanta.
Del álbum Brothers del 2010. Y cuando la escuchen, les va a hacer acordar a Rock and Roll 2 de Gary Glitter.
Opa.
Canción muy usada en los deportes en Estados Unidos.
Sí.
Aunque a mí me hace acordar a la película Happy Gilmore de Adam Sandler. Aunque por estar involucrado en temas de abuso infantil, ya es medio tabú la canción de Glitter. Chan, chan. Pero por suerte tenemos esta canción de The Black Keys, que perfectamente puede sustituirla.
Se usa también. Sí,
muy
sí.
Blusera, rústica y con mucha fuerza, por supuesto. Excelente.
Playlist de culto, ¿no, Juan?
Sí, totalmente. Sí, sí.
Homenaje y una banda que hace tiempo que queríamos traer.
Nos tiene que tener paciencia, güey.
Así que
vayan a escuchar esta playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Hobbies y deportes retro.
Crucigramas.
Primero aclaramos que hay miles de tipos diferentes de crucigramas, pero hoy nos vamos a centrar en el más clásico de todos.
Esta vez nomás.
Sí, esta vez. Ya vendrá otro.
Ya vendrá más.
Sí.
Me encantan los crucigramas. ¿Eh?
Sí.
Sí, me fascinan desde siempre. Es un rompecabezas de palabras que generalmente toma la forma de un cuadrado rectángulo de cuadrados de color blanco y negro sombreado.
El objetivo del juego es llenar los cuadrados blancos con letras, formando palabras o frases, resolviendo pistas que conducen a las respuestas.
Estas pueden ir horizontalmente o verticalmente, y para eso las pistas están separadas en estas dos categorías. La gracia está en que varias de las letras son utilizadas por varias palabras.
Claro. Un poco de historia. Se encontró en las ruinas de Pompeya un cuadrado Sator.
¡Chan! Explique, Juan.
Es un cuadrado que forma un juego de 5 palabras formando un palíndromo.
¡Chan! Que esto sería como un número capicúa, pero con palabras o frases. Se leen para un lado o para el otro de igual manera.
Exacto.
Ya más adelante en el tiempo, la palabra crucigrama fue escrita por primera vez en 1862 en Our Young Fox, an illustrated magazine for boys and girls, en los Estados Unidos.
Otro crucigrama apareció el 14 de septiembre de 1890 en la revista italiana Il Secolo Illustrato della Domenica. Fue diseñado por Giuseppe Airoldi y titulado Per passare il tempo. O sea, pasatiempo.
Este sí ya era similar al que conocemos ahora. El rompecabezas de Airoldi era una cuadrícula de 4x4 sin cuadrados sombreados e incluía pistas horizontales y verticales.
Sin embargo, no es hasta diciembre de 1913 cuando Arthur Wayne, un periodista de Liverpool, Inglaterra, publica un crucigrama en el New York World.
Que fue un periódico entre 1860 y 1931.
Que cuenta con las características del crucigrama moderno. Este se cita como el primero de la historia.
A partir de aquí, los crucigramas se convierten en una característica regular del New York World y la moda se extendió al resto de los periódicos.
Por ejemplo, The Pittsburgh Press en 1916 y el Boston Globe en 1917 ya empezaban a publicar crucigramas de forma regular.
El primer libro de crucigramas fue publicado, ¿cuándo no?, por Simon & Schuster en 1924, después de una sugerencia de la tía del cofundador Richard Simon.
El libro fue promocionado con un lápiz incluido.
Y
este libro de aspecto extraño con el lápiz unido a él fue un éxito instantáneo.
Obviamente.
Lo que le llevó a los crucigramas a convertirse en moda para el año 1924.
Pero no todo fue color de rosa. También recibió críticas duras. Por ejemplo, en 1924, The New York Times se quejó del desperdicio pecaminoso en el hallazgo completamente inútil de palabras cuyas letras encajarán en un patrón preestablecido más o menos complejo.
Y seguía. Esto no es un juego en absoluto y difícilmente se puede llamar un deporte. Los que logren solucionarlo no obtienen nada de ello, excepto una forma primitiva de ejercicio mental. Y el éxito o el fracaso de cualquier intento dado es igualmente irrelevante para el desarrollo mental.
Durísimas palabras.
Sin embargo.
Sin embargo. Oh, casualidad. El New York Times comienza a publicar su propio crucigrama en febrero de 1943. Increíble. En el 42, impulsado por la idea de que el rompecabezas podría ser una buena distracción a las duras noticias de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, le llevó un poco de tiempo darse cuenta de que sí, venía, ¿no?, la cosa. Para ir terminando, los récords.
Sí, eso, siempre presente.
El récord de la palabra más larga jamás usada en un crucigrama arma publicado. La ciudad galesa de 58 letras que se usó como anagrama, y voy a intentar decirla. Llanfar fual gingire gogerich kidrin boula sin chilio gogogog. Parece una broma.
Sí, pero es así. Increíble, increíble. El crucigrama más grande publicado fue creado por Nicorico, imitada de Japón. Dato japonés, como siempre, el dato japonés. En junio de 2016, la cuadrícula tenía 2.444,971 cuadrados y 66.666 pistas.
Y un dato curioso, así como el New York Times le sirvió en 1942, durante la Segunda Guerra, los crucigramas fueron prohibidos en París, ya que se creía que podían utilizarse para transmitir mensajes encriptados al enemigo.
Tiene su lógica. Sí. Me encantan, ¿eh? Me encantan, como ya dije. Además, siempre aprendes alguna palabra nueva y sirve también para mantener el cerebro activo.
Sí, yo hace mucho que no hago crucigramas.
Sí, viste que ahora que estamos metidos acá en el tema del podcasting no tenemos tiempo para casi nada. Pero siempre me gusta como pasatiempo para llevar a la playa, en alguna revista o eso, siempre lo
hago. Sí, práctico para llevar arriba.
Recomendación para los Generación X.
Tesoros del presente.
Hobbies y deportes actuales.
Pilates.
El método Pilates, o simplemente Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates.
Al principio lo llamó Contrology, ya que remarca el uso de la mente para controlar el cuerpo, buscando el equilibrio y la unidad entre ambos.
El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral.
Es usado mucho en rehabilitación, ya que es útil para prevenir o curar el dolor de espalda. Y es traído a este episodio de NGX por esta misma razón, ¿no?
Sí, contanos. Nosotros, los viejos, que nos está doliendo la espalda. Joseph nació en Mönchengladbach, Alemania. Su padre era metalúrgico y gimnasta amateur, y su madre ama de casa y naturópata.
De niño padeció muchas enfermedades, sufría de asma, raquitismo y fiebre reumática, y dedicó toda su vida a mejorar su fuerza física.
Fue introducido por su padre a la gimnasia, el culturismo y a las artes marciales como el jiu-jitsu,
que ya trajimos en el episodio 19,
y al boxeo,
por supuesto. Cuando se mudó a Inglaterra, en 1912, se ganó la vida como boxeador profesional, artista de circo y entrenador de autodefensa en las escuelas de policía y en Scotland Yard.
¿Viste?
Mejoró su raquetismo.
Sí. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico recluye a Pilates, junto con otros ciudadanos alemanes, en el castillo de Lancaster, donde enseñó lucha libre y autodefensa, jactándose de que sus estudiantes surgirían más fuertes de lo que eran antes de su internación.
También estudió yoga y los movimientos de los animales. Más tarde, diría que los movimientos intuitivos de los gatos, en particular, inspiraron muchos aspectos de su régimen de fitness.
Luego es trasladado a otro campo de internación en Knockalow, en la isla de Man. Y aquí es donde desarrolla intensamente su Contrology.
Algunos de los primeros métodos usados en el futuro Pilates incluyeron la rehabilitación de veteranos de guerra gravemente heridos.
Después de la Primera Guerra Mundial, Pilates regresó a Alemania y colaboró con importantes expertos en danza y ejercicio físico como Rudolf Laban. En Hamburgo entrenó a la policía.
Por el año 1925, Pilates emigra a los Estados Unidos y en el barco América conoce a su futura esposa, Clara.
Mira.
La pareja funda un estudio en la ciudad de Nueva York, en el cual enseñaban centrología hasta casi finales de la década de los 60.
Joseph y Clara Pilates pronto establecieron un importante grupo de seguidores en la comunidad local de danza y artes escénicas de Nueva York.
Conocidos bailarines como George Balanchine o Martha Graham.
Del método Graham, o sea, todos los bailarines la conocen.
Se convirtieron en fans de Pilates y enviaban regularmente a sus estudiantes a Pilates para su entrenamiento y rehabilitación. Y acá es cuando se pone de moda, obviamente.
Claro. Una de las bailarinas fue Romana Krzyzanowska, que se convirtió en protegida de Pilates. Comenzó Pilates a la edad de 16 años después de una lesión de tobillo.
Luego es nombrada ayudante y comienza a enseñar Pilates junto a Joseph y su esposa. En los últimos años de su vida, Joseph nombra a Krzyzanowska como directora de Pilates Studio.
Al día de hoy, Krzyzanowska y su hija continúan operando el estudio original de Pilates.
Joseph Pilates escribió varios libros, incluyendo Return to Life Through Contrology y Your Health. También fue un prolífico inventor con más de 26 patentes registradas.
Imagínate. Y además continuó enseñando hasta bien entrada su vejez cuando fue físicamente incapaz de realizar los ejercicios por sí mismo. Falleció en 1967 a la edad de 83 años.
Al día de hoy, si bien el Pilates no estaba regulado profesionalmente, la Alianza del Método Pilates se formó como una asociación profesional para la comunidad de Pilates.
Y bueno, y vamos a explicar también por qué trajimos esto. Nos interesó, obviamente, mucho más la vida, porque es increíble lo que logró.
Sí, 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 muy interesante.
Partiendo como, bueno, él experimentó en él mismo, ¿no? Sí. Y logró un método que se usa a nivel mundial, Y bueno, a ver si nosotros, que ya empezamos a tener un poquito
de achaques,
dolor de espalda, practicamos para sentirnos bien. Está muy relacionado además con la danza, que a mí me encanta, así que sí. Voy a empezar muy bueno. En cualquier momento.
Vamos arriba.
Cine retro.
Silencio, película.
Serie retro.
Tiempo en el espacio, 1988.
El planeta de los simios.
Serie estadounidense de ciencia ficción emitida por CBS en el año 1974, basada en la novela del mismo nombre de Pierre Buell.
Buell fue un escritor francés nacido en 1912, quien entre otras cosas escribió la novela El puente sobre el río Kwai.
Clásico.
Tremendo.
Que lo hizo ganar un Oscar al mejor guión en su versión cinematográfica, a pesar de no haberlo escrito.
Ni sabía inglés. La razón es bizarra y obviamente la vamos a contar, ¿no?
Contale.
El guión fue escrito por Carl Foreman y Michael Wilson, quienes estaban en la lista negra de la Casa de Brujas, liderada por el senador Joseph McCarthy, acusados de pertenecer a organizaciones comunistas.
Por eso sus nombres no figuraron y figuró el de Buell.
Y ganó su Oscar, ¿no?
El planeta de los simios tuvo 14 capítulos de 45 minutos cada uno y fue llevado a la televisión por Anthony Wilson.
Wilson por entonces tenía un récord impresionante en la televisión, habiendo escrito episodios de Viaje al Centro de la Tierra, The Twilight Zone, o El Fugitivo, entre muchas otras. También había servido como asesor de historias para episodios de Bonanza.
Tremendo.
Tenemos que traer Bonanza también. Sí.
El argumento. El 19 de agosto de 1980, una nave de la NASA hace un viaje por el tiempo, estrellándose en un planeta habitado por simios y humanos, pero controlado por los simios.
¡Chan! Más o menos como ahora, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia.
De los tres astronautas que viajaban, solo sobreviven dos, el coronel Alan Burden y el comandante Peter Burke. Si bien son descubiertos y van a ser ejecutados, se salvan gracias a Galen, un simio que los ayuda a escapar, y así comienza la historia.
El actor de la serie fue Rory McDowell, como Cornelio. Un actor inglés nacionalizado norteamericano que cuenta con cientos de películas en su haber y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.
Y sí. Un dato bizarro. En 1974, el FBI irrumpió en su casa y retiró una colección de 160 películas de 16 milímetros y más de 1000 VHS que Roddy había grabado.
Era por un supuesto crimen de derecho de autor. El paquete eran los films de la colección personal de Errol Flynn, que él grabó en VHS para su conservación.
No charge were filed.
Caso cerrado.
Sí. La serie se filmó casi en su totalidad en lo que ahora es el Malibu Creek State Park en California y cada episodio costaba aproximadamente $250,000.
Algunos datos curiosos más. La serie fue cancelada después de 14 semanas por el bajo rating y fue un fracaso en los Estados Unidos. Sin embargo, fue un éxito en el Reino Unido.
Sí, ¿sabes por qué? Bueno, la razón nuevamente habrá sido un mal timing, supongo. Sí,
probable.
Competía con dos series populares de la época, Sanford and Son y Chico on Demand. Esto pasaba en Estados Unidos, pero como no se emitían en el Reino Unido, por eso el éxito en el otro país.
Por el bajo rating en Estados Unidos, los productores trajeron al creador de Star Trek, Gene Roddenberry, para que actuara como consultor. Pero antes de cualquier idea pudiera servir, la serie fue cancelada. Sí.
Rod Serling, aquí está, que ya trajimos en el episodio 15 con The Twilight Zone. Aunque no se le da ningún crédito, escribió la idea original, pero además dos guiones para dos capítulos que luego no fueron utilizados.
Rory McDowell se quejaba de que el maquillaje de manos era muy molesto y en algunos episodios usaba guantes, que obviamente se notaba en la filmación y hacía gran diferencia con los demás actores secundarios que sí usaban el maquillaje completo.
King Hunter, la actriz ganadora del Oscar por Un tranvía llamado Deseo.
¿Te acordás de Un tranvía llamado March?
Sí. Y de los Simpsons, me acuerdo todo. No, y Dr. Seuss, Dr. Seuss. I love you, Dr. Seuss. Cuando hacen la representación del planeta de los simios, es buenísimo. La actriz fue invitada a trabajar como simio, pero desestimó el papel por el mismo tema, el maquillaje eterno que tenía que soportar para hacer su papel.
Y la música compuesta además por el talentoso Lalo Schifrin, que ya lo hemos nombrado varias veces,
sí.
También tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Sí. ¿Spoiler? No, porque estaba en la presentación, pero el planeta al que llegan los astronautas es, acá se puede ser spoiler, la Tierra, del 21 de marzo del año 3085.
No vamos a llegar igual.
No. No sabremos si en el 3085 nos controlan los simios. Ya nos controlan. Me acuerdo de verla cuando llegó acá, allá creo que por el año 82, no sé, tenía 6, 7, 8 años. Y me encantaba, tenía bastante acción, ¿no? Recuerdo el final en su momento dio que hablar. Todo el mundo quedó.
Yo la verdad la recuerdo así medio vagamente. Miré algún episodio, pero creo que en ese horario tengo un recuerdo que había otra cosa que me gustaba más. Pero igual creo que era para adultos, ¿no?
Sí, 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 sí. Pasaban escapando. Y siempre me quedó el recuerdo cuando una simio se enamoraba de uno de los...
Sí, eso me acuerdo. Eso me acuerdo.
Sí, era muy gracioso con las caras.
Eso me acuerdo.
Y los diálogos eran re bizarros. Y en uno hasta atienden el parto de una vaca. ¿No era? No es muy buena, pero me acuerdo que de chico me impactó y bueno, fue algo glorioso.
Tesoros del presente.
Película contemporánea.
Mid-90s.
Muy buena película.
Mitad de los 90.
En los 90, película estadounidense de comedia dramática dirigida por Jonah Hill. En su primera película como director. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2018.
El director, Jonah Hill, que es conocido actor, sí, nacido en Los Ángeles, el 20 de diciembre de 1983.
Clank no entra dentro de nuestra gloriosa generación X.
Lo recordamos por películas notables como Superbad del 2007 o El Lobo de Wall Street del 2013.
Por supuesto. Nominado al Oscar en dos ocasiones a Mejor Actor de Reparto por Moneyball en 2011 y El Lobo de Wall Street en 2014.
¿De qué se trata? Ambientada en 1996, nos muestra el día a día de Stevie, un niño de 13 años que vive en Palms, un barrio humilde de Los Ángeles, con su madre soltera Daphne y su hermano, que a pesar de ser bastante mayor, abusa físicamente de él.
Un día, pasando por enfrente a la Motor Avenue Skate Shop,
una tienda para skaters,
queda maravillado con los skaters e intenta hacerse parte del grupo. La barra de skaters son
Ruben,
Ray,
Fourth Grade
y Fuck Shit. ¿Por qué le dice fuck shit? Porque dice fuck shit.
Sí.
Es buenísimo. ¿No?
Los actores, Sunny Sulchich, como Stevie, actor nacido en 2005, o sea que tenía los 13 años reales que representaba en la película.
Sí, sí.
De cualquier manera, ya venía trabajando en películas desde el año 2013 y también hace la voz de Atreus en God of War.
El juego, sí. Excelente actor.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Muy bueno, sí. Muy bueno. Lucas Hedge, Ian, el hermano abusivo. Es un actor que en este caso hace de alguien mucho más joven.
Sí, 18 años.
Sí. Excelente actor, ¿no? Nominado al Oscar en Manchester by the Sea y que trabaja en otra película que hemos comentado en nuestra generación X, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Episodio 27.
Buenísimo.
Catherine Waterson, como Daphne, la joven madre soltera de ambos, hija de la modelo Lynn Woodruff y el actor Sam Waterson.
Que había sido nominado al Oscar por Los Gritos del Silencio. Muy buena película, ¿eh?
La típica película que elegimos para jugar en el cine mudo, ¿te acordás? Sí.
Es cierto.
Por lo difícil de interpretar. Es un clásico.
Catherine debutó en el 2007 en Michael Clayton y más adelante la pudimos ver en Steve Jobs del 2015.
La música, buenísima.
Sí.
Sobre
sí,
todo
sí,
para los nostálgicos de nuestra generación X.
La banda sonora es de Trent Reznor y Atticus Ross, ambos de los Nine Inch Nails y ganadores de varios premios.
Y además canciones de Pixies, Morrissey, Herbie Hancock, ESG, The Mamas and the Papas, Soul of Mischief, Nirvana, The Pharcyd y muchas otras canciones del hip hop de la década de los 90.
Sí, notable.
Hasta Silk, que ya hablamos en el episodio 26.
Ese mismo. No, la música es genial.
Sí, sí,
genial.
Muy buena, muy buena.
Algunos datos interesantes más. Filmada enteramente en 16 milímetros.
Antes de la filmación, Jonah fue a buscar el consejo de Martin Scorsese e Ethan Coen para el proceso.
Oh, qué notable, ¿no? Esta es notable. Jonah Hill admitió tener miedo de ser censurado por la cantidad de veces que se decían algunas palabras como fuck shit. Y pensó en filmar una escena donde los jóvenes discutían el uso de ese tipo de lenguaje.
Y a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de veces que usan la N-word, ¿no?
Sí.
Está recontra prohibida hoy, pero en esa época era algo, se ve que normal.
Sí, se ve que sí.
Cuando le mostró la escena de la discusión al productor Rudin, este le preguntó si una discusión como esa la hubieran tenido desde entonces, cuando Jonah dijo no. Y Rudin le dijo, ¿ves? Esa escena es más ofensiva que dejar los insultos.
Claro.
Capo.
Sí, sí. Para mejorar la experiencia de los jóvenes actores, el director les dio iPods con una playlist de sus canciones favoritas de los 90 e hicieron noches de cine con películas de ese momento.
Mortal.
Sí.
Jonah Hill era skater cuando era joven.
Y supongo que cuando pesaba algún kilo menos, ¿no? Película que me trajo notables recuerdos, ¿eh? ¿No? Sí, 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 de sí, la sí. época de mis tardes de skate en la calle con mis amigos. Sí, sí. Yo era de andar bastante en skate. Y los grabadores, la ropa. Una de las remeras, viste, que es la de Street Fighter. Sí. Estamos haciendo un spoiler para lo que se viene. Me encantó. A mí me encantó.
A mí me dio un poco de nostalgia de esa relación entre amigos. Que eran verdaderos aprendizajes en las calles, ¿no? Cierto. Aunque se ha perdido un poco eso, ¿no? Un poco o mucho, quizás. Los niños de hoy ya no andan sueltos por ahí.
No.
Linda época.
Linda andar época. Con skate, aunque con la bicicleta. En la película se retrata como una realidad dura, ¿no? Sí. Los actores a mí me encantaron. La barra joven es buenísima.
Pero bueno, no quiero hacer un spoiler, pero... Pero tiene más aprendizajes con sus amigos que en su familia.
Obviamente. Obviamente. Película súper recomendable para todos los Generación X que podemos ver en Amazon Prime.
Excelente. Juegos retro. Juego retro.
Street Fighter. Ayuken. Round one.
Fight. Sutorito Fighter, o El Luchador Callejero, es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa Capcom en 1987.
Sin embargo, nos vamos a concentrar en Street Fighter 2, que fue el que causó la gran revolución en los salones de arcade y comenzó con el boom de los videojuegos de lucha en las maquinitas.
La saga de Street Fighters son juegos de lucha uno contra uno y fue pionero en el uso de combinaciones de botones para realizar golpes especiales. Como el de apretar dos botones o con la palanca y el botón al mismo tiempo.
Claro. También pionero en la realización de combos. Palabra que creo que recién me entero que es la abreviación de combination. Que es la sucesión de golpes por uno de los jugadores. Street Fighter fue pionero en el concepto dentro de los juegos de lucha.
La gran diferencia que tenía Street Fighter 1 con el 2 era que solo se podía usar a los dos personajes principales, Ryu o Ken. Pero en el segundo se podía elegir entre un montón de personajes.
A ver si los recordamos.
A ver, por favor.
Cada uno además representaba un país. Los dos principales, Ryu de Japón. Su estilo de combate es el Ansatsuken, un arte marcial ficticio que mezcla elementos del karate y el judo.
Y Ken, de Estados Unidos. Hijo único de una familia rica de Estados Unidos, como el de Barbie, ¿será?
Capaz que sí.
Cuando Ken era un niño, su padre le pidió a su amigo,
el maestro de karate Gouken,
que aceptara a su joven hijo como su alumno en el dojo, en un intento por disciplinarlo.
Y lo logró.
Acá volvimos a las historias de atrás.
Sí. No, estos tenían flor de historia.
Sí, buenísimo.
Pero luego estaban Honda de Japón, el luchador de sumo. Sí. Su movimiento típico era la 100 hand slap, la bofetada de 100 manos.
Buenísimo.
Era impresionante.
Blanca de Brasil. Originalmente un niño llamado Jimmy, que tuvo un accidente en un avión y terminó perdido en el Amazonas. Se cría entre animales y se convierte en una bestia salvaje capaz de producir descargas eléctricas, algo que aprende de las anguilas. Mortal.
Electrocutado. Guile, de Estados Unidos. Es un piloto de la Armada de los Estados Unidos.
Esta es la que yo elegía siempre.
Ah, sí, yo también lo elegía bastante. Sí. En la película de 1994 es interpretado por Jean-Claude Van Damme. Tenemos que traer algo, ¿no?
Claro. ¿Te acordás del pelo?
Sí, sí, se lo, cuando ganaba se lo peinaba un poquito.
Chun-Li, de China. En mandarín significa primavera bella. Es una estudiante de Wushu Kung Fu, entrenada por su padre y el gran maestro Geng desde que era muy pequeña, por lo que ha combinado algunos movimientos del Tai Chi en su técnica de Kung Fu.
Zangief.
Era que tenía cara de malísimo,
sí,
¿no?
Sí. Nacido en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que existió, ¿eh? Sí. Y tenía un golpe especial, el Spinning Pile Driver, en la que había que girar el joystick 360 grados. Era muy difícil de hacer, ¿no? Está inspirado en un luchador soviético real, Víctor Zangiev.
Dalsim, de la India. El maestro de yoga que vive en la India con su hijo y su mujer Sally. Tiraba fuego por la boca y estiraba sus miembros.
Sí, decía. La verdad, sí, decía. ¡Yoga Flame! ¡Yoga Fire! Yo no jugaba mucho porque era difícil jugar con él. Sí. Barrock, de Estados Unidos, era un boxeador profesional. Cuya carrera estaba en lo más alto, pero desgraciadamente su desmesurada agresividad y violencia fueron la causa de que por accidente matara un contrincante en el ring, por lo que fue expulsado del mundo del boxeo.
Vega, de España. Es un luchador con máscara y garra que usa un estilo de lucha personal que combina el ninjutsu japonés y el sabate. Por su vestimenta de estilo torero, le valió el apodo de ninja español.
Ese era muy gracioso. Vale. Zagat. de Tailandia. Presuntamente el personaje estaría basado en un luchador de Muay Thai apodado Reiba, o el señor oscuro del Muay Thai. Opa. Que tuvo una gran rivalidad con Yoshishi Soeno, el maestro de karate en el que estaría basado Ryu. Opa.
Mr. Bison. Líder de una organización llamada Shadaloo, organización criminal terrorista que trafica armas y drogas en el mundo. Se desconoce su nacionalidad, pero se sugiere que también era Tailandia.
Al día de hoy es una de las franquicias de juegos que más ventas ha tenido en la historia de los videojuegos, con un total de 46 millones de unidades en todo el mundo. Y atendete este dato, es la franquicia de peleas que más ha recaudado, con más de 12.2 billones de dólares.
Tremendo. 12 mil millones de dólares, ¿no?
Sí.
Impresionante. Desde el año 2017, Street Fighter 2 es uno de los tres videojuegos más taquilleros de Japón de todos los tiempos. Después de Space Invaders de Taito y Pac-Man de Namco.
Sí. Juegazo. Sí, 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 de sí. Todas las...
Eso es icónico.
Sí, sí. Sí. Round one, fight. Y cuando perdías, te tiraban una frase, ¿viste? Te perdías y aparecías con... Como tipo... El japonés decía, puedes hacerlo mejor que eso. Y uno estaba con toda la cara rota y te acordás cuando apretabas el continue, le brillaban los ojitos. Porque volvía.
Renacía.
Y te acordás que viajabas en avión, de país a país, para luchar.
Es verdad, es verdad.
Es buenísimo.
Y el hecho de que pudieras elegir entre tantos jugadores, claro.
Era notable. Con técnicas diferentes de
sí,
lucha.
Sí, 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 era notable. Yo no era muy bueno y perdía muy rápido, pero... Yo le atribuyo la culpa a Guile.
Debía ser. You win.
Perfect. Tesoros del presente.
Juego contemporáneo.
Rayman Legends.
Sí, excelente videojuego desarrollado por Ubisoft Montpellier y lanzado en 2013. Es el quinto título de la saga Rayman y secuela directa de Rayman Origins de 2011.
Se lanzó para todas las plataformas, incluidas para Microsoft Windows.
Al principio tuvo bajas ventas, pero al año de su lanzamiento contribuyó enormemente a las ganancias de Ubisoft.
La historia. 100 años después de los acontecimientos de Rayman Origins, el claro de los sueños corre de nuevo peligro. Debido a la nueva infestación de pesadillas, comandadas por los 5 minutos oscuros... Qué graciosos nombres, ¿no?
Sí. Son graciosísimos. Y los personajes son muy divertidos también. Debido a esto se han creado nuevos mundos dentro del propio claro de los sueños. El soñador de burbujas, Polocus, pide a Murphy que despierte a Rayman y a sus amigos para detener sus planes.
Así, Rayman, Globox y los diminutos deberán salvar el claro de los sueños, derrotar a los 5 diminutos oscuros y rescatar a varias princesas, entre ellas a la princesa Barbara. Sí.
Iremos recolectando looms, que son una especie de luciérnagas de luz, y liberando a los Teensies, que están en jaulas por todos los niveles. Además del rey y la reina de cada nivel.
Estos están escondidos y no siempre es fácil. Sí. Lo bueno es que podemos volver atrás y repetir el nivel para salvar lo que nos queda atrás.
Sí, eso está bueno. Podremos jugar con Rayman, con varios atuendos, Globox, que es una especie de rana, y varios Teensies, que también con varios atuendos... Bueno, son muy divertidos, ¿no? Los personajes están buenísimos. Y hay un personaje femenino que es Bárbara y sus hermanas.
El juego cuenta con más de 120 niveles, incluido 40 niveles remasterizados del Rayman Origins, que se desbloquean al obtener Lucky Tickets.
Sí, que son unas tarjetitas de raspar y sacar premios. Está buenísimo, se hace con el control de PlayStation 4. Eso está buenísimo. Y también está la posibilidad de jugar el Kung Fu, en los que los jugadores usan ataques, o sea, para golpear a la pelota y, bueno, van contra el arco de la meta rival y eso está notable también. Algunos, mirá, algunos críticos han llegado a llamarlo uno de los mejores videojuegos jamás creados.
Opa.
Tremendo.
También ha sido nominado a varios premios.
9 en total.
Incluyendo un BAFTA y un Academy of Interactive Arts and Science, DICE. Ganando también el NABGTR Award de 2014.
Es un juego excelente. Muy entretenido de jugar. Sí. Es muy divertido, es cooperativo también.
Sí, sí,
lo
sí.
Estuvimos
sí,
jugando.
Sí. Sí. El que se queda atrás pues, muere.
Sí, sí muere. Que ese, pero el otro lo tiene que salvar después.
Tiene que estar los dos mirándose al mismo tiempo.
Y es muy difícil encontrar como esos personajes que están en las jaulas, porque está bastante escondido y tenés que ir por abajo del agua. O sea, bueno.
Es entretenido. Y
es muy entretenido, justamente para jugarlo de a dos. Podés jugarlo solo, pero bueno. Mucho más entretenido sí. De a dos.
Sí, sí.
Y en algunas versiones se puede llegar a hasta jugar a 4 jugadores.
Mirá, está bueno.
Eso está muy, muy, muy entretenido. Este es un juego que recomendamos para jugar con grandes chicos. Nosotros es notable.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 31. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify, y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
I love you, Dr. Seuss.
Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss.
No los veo. Si los vieras, ya sería tarde. Vamos.
You win. Perfect.